Bueno, me gustaría compartir algunas cosas sobre el reino de Dios, sobre lo que es, sobre dónde está y lo que es más importante, sobre cómo se experimenta y también por qué a menudo no se experimenta. No es experimentado por aquellos que creen en él. La verdad es que hay innumerables ideas en el mundo de la iglesia sobre el reino de Dios. Y algunos dicen que es esto, otros dicen que no es aquello, algunos dicen, helo aquí, que está en esta doctrina, o helo allí, está en ese movimiento. Otros dicen que todavía no ha llegado y que debemos esperar a que llegue al fin del mundo. Pero nuestra confusión y la falta de familiaridad con el reino de Dios es una realidad muy lamentable. La verdad es que no deberíamos estar confundidos o poco familiarizados con el reino de Dios. De hecho, me atrevería a decir que el reino de Dios puede llegar a ser más, aún más familiar y real para nuestros corazones que lo que es la creación externa, para nuestros ojos, nuestras manos, nuestros sentidos, cinco sentidos naturales. O como dice Cristo, puede que haya algunos que están escuchando este audio que no gustarán la muerte antes de ver el reino de Dios venido con poder. Marcos 9:1. Ahora bien, antes de decir mucho sobre lo que es el reino de Dios y cómo lo experimentamos, creo que será útil decir unas palabras sobre un gran enemigo que todos nosotros tenemos, un enemigo que es un obstáculo para toda verdadera comprensión y experiencia espiritual. Y este enemigo es tu propia mente natural, o tu mente carnal, tu imaginación, o tu facultad humana de razonar. Tal vez me hayas oído decir esto antes, pero la mente natural del hombre no es la facultad con la que podemos conocer o experimentar la realidad espiritual. La mente del hombre es un don de Dios y es muy útil para las cosas naturales. Es totalmente necesaria para aprender matemáticas o aprender la historia o conducir carros. Pero no es la herramienta o instrumento que Dios nos ha dado para aprender las cosas espirituales. Las cosas espirituales son mostradas al alma del hombre por el Espíritu de Dios y solo se conocen cuando se viven. Podría demostrar esto con multitud de versículos, pero espero no tener que hacerlo. Dejemos que un solo versículo sea suficiente por ahora. Pablo dice en 1 de Corintios 2:14, el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Las cosas espirituales son enseñadas por el Espíritu, por el resplandor de su luz en el corazón. Primero vemos y sentimos algo de la realidad espiritual en su propia luz. Y luego podemos llegar a conocer realmente y experimentar genuinamente la verdad. A medida que permanecemos y caminamos y vivimos en ella. Lo que estoy tratando de decir es que no podemos comprender las realidades espirituales más allá de la medida en que las hemos visto en su propia luz. Y no podemos experimentar las realidades espirituales más allá de la medida en que las hemos vivido en su propia vida. Esta ha sido la experiencia de todo verdadero seguidor de Dios desde el principio del mundo. Por lo tanto, es un gran error y un gran peligro también usar nuestra razón, nuestro cerebro, nuestra opinión para tratar de definir y entender cosas espirituales como el reino de Dios. Lo único que obtendrás de esta manera es una colección de imaginaciones sin vida y doctrinas vacías que obstaculizarán tu conocimiento de la verdad. Por naturaleza, el hombre es tinieblas, y las tinieblas no pueden imaginar la luz, ni aprender la luz por medio del estudio de libros. No, la luz tiene que brillar en las tinieblas, tiene que disipar las tinieblas, o no tendremos más que opiniones oscuras. Pero cuando comenzamos a ver y experimentar realidades vivas y espirituales, descubrimos en primer lugar que lo que vemos y experimentamos en la luz es totalmente contrario a las imaginaciones de nuestras propias mentes carnales. Y en segundo lugar, si somos lo suficientemente afortunados de poseer una Biblia, también descubrimos que las realidades espirituales son el cumplimiento interno y la realidad espiritual de todas las sombras, todos los cuadros, descripciones, figuras, palabras, tipos y sombras que se nos han mostrado en las Escrituras. Las Escrituras, amigos, son como una colección de flechas o como dedos que apuntan a una experiencia viva y espiritual. Pero el verdadero conocimiento o la verdadera comprensión espiritual no se encuentra en las flechas que apuntan, ni en las palabras que describen, sino en la experiencia viva de lo que se describe. Y esto era lo que muchos de los judíos del primer siglo no entendían sobre el conocimiento espiritual, el conocimiento de Dios, o lo que realmente significaba conocer a Dios. Ellos pensaban que conocían a Dios porque conocían las flechas y las palabras que apuntaban a Él. Pero Cristo les dijo en Juan 5, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Entonces, el verdadero conocimiento espiritual no es el conocimiento de las Escrituras. No, ese es otro gran error. Me encantan las Escrituras, las leo todos los días. Creo con todo mi corazón que fueron escritas por el Espíritu de Dios. Pero los fariseos conocían las Escrituras mejor que tú y que yo, pero no querían venir a aquel a quien las Escrituras señalaban. Las Escrituras, otra vez, son verdaderas, pero no son la verdad viva. Son flechas, flechas verdaderas que apuntan a la verdad viva. Pero si tú y yo vamos a conocer la realidad viva, sustancial y espiritual de la que dan testimonio las Escrituras, entonces debemos encontrarla al experimentar su propia luz y vida, su propia luz y su propia vida en nuestros corazones, porque el verdadero conocimiento espiritual es vida y es luz, vida y luz, viviendo y brillando en el corazón del hombre. Así que, volviendo al reino de Dios, cualquiera puede intentar usar su mente natural para imaginar qué es el reino de Dios, o dónde está, o cómo llega, o cómo se experimenta. Pero eso es un ejercicio absurdo por dos razones. La primera razón es lo que ya hemos dicho. La imaginación del hombre está excluida del conocimiento espiritual. Y la segunda razón es que Dios ya nos ha dado, desde su propia perspectiva, multitudes de descripciones y cuadros de estas cosas en las Escrituras. Muy a menudo, cuando los cristianos encontramos una palabra en el Nuevo Testamento, una palabra quizás como puerta, o camino, o reposo, o reino de Dios, inmediatamente tratamos de definir estas cosas con nuestras propias ideas, o tal vez al buscar definiciones en diccionarios de griego, en Strong's y cosas así. No consideramos muchas veces el hecho de que estas palabras ya tienen un significado y una realidad muy específicos en la mente de Dios, y que a menudo Dios ha estado testificando sobre estas palabras o sobre estas realidades durante siglos en el Antiguo Pacto. En muchos casos hay cientos de páginas en el Antiguo Testamento que ilustran o que describen exactamente cómo Dios ve estas cosas y cómo el corazón del hombre debe experimentarlas. Pero en lugar de prestar atención a estas cosas, estos cuadros, descripciones, simplemente agarramos una palabra del Nuevo Testamento y comenzamos a llenarla con nuestras oscuras ideas. La verdad es que gran parte de nuestra Biblia trata de las descripciones e ilustraciones que Dios nos ha dado de su propia perspectiva acerca de su propio reino. Dios invirtió mucho tiempo, cientos de años, tratando de describirnos e ilustrarnos su propia perspectiva del reino de Dios. Dios usó personas, lugares, reyes, batallas, historias, cuadros, profecías, victorias, derrotas, una y otra vez, en los libros de Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Crónicas, para mostrarnos la naturaleza de su reino y también la naturaleza de un reino contrario, el reino del yo, o del pecado, o de Satanás. Y Dios hizo esto para que pudiéramos por lo menos entender algo de lo que Cristo quiso decir cuando finalmente vino y dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, estas son las primeras palabras de Cristo en el libro de Marcos. Y esta misma proclamación se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero volviendo al Antiguo Testamento por un momento. Algunos cristianos hablan hoy del Antiguo Testamento como si tuviera poco o nada que ver con los cristianos del Nuevo Pacto. Pero esta opinión manifiesta un gran grado de incomprensión, porque el hombre no ha cambiado, amigos, desde la caída. El hombre no ha cambiado. Siempre ha tenido exactamente el mismo problema y siempre ha necesitado exactamente la misma solución. Y de diferentes maneras, utilizando diferentes formas de comunicación, como palabras, cuadros, historias, sombras, ejemplos, figuras, Dios siempre ha estado tratando con el hombre sobre el mismo problema y mostrándole la misma solución. El problema del hombre siempre ha sido la muerte interna y espiritual, una terrible carencia de la vida, carencia de la naturaleza, el poder, justicia, luz, presencia de Cristo. En el principio, el hombre cayó en una condición de muerte espiritual, una condición de separación de Dios. Es decir, en la caída del hombre, Dios dejó de vivir en él o de reinar en él. Dios dejó de ser la vida y la naturaleza y el poder y la verdad y la sabiduría y la justicia que gobernaba al hombre. Y el hombre se convirtió en una vasija para otro espíritu. Se convirtió en el reino de otra naturaleza, una casa donde otro hombre fuerte poseía todos los bienes. Este ha sido siempre el problema del hombre y la fuente de todos los demás problemas también. Ahora, la solución del hombre siempre ha sido Cristo. No hay otra solución que el hombre pueda necesitar o encontrar. ¿Por qué? Porque Cristo es la vida de Dios. Cristo es el poder de Dios. Cristo es la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, la naturaleza de Dios, la luz, el amor de Dios. Lo único que el hombre ha necesitado siempre es un nacimiento del Cristo de Dios en su propio corazón. Ha necesitado nacer de la vida de Dios y ser llenado y gobernado por dicha vida y naturaleza. La misma vida y naturaleza que el hombre perdió en el principio. Esta es la única salvación, es la única solución, es la única redención, la única tierra prometida de la que la Escritura ha hablado alguna vez, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El hombre no tiene ahora un problema diferente del que tenía hace 6,000 años y no necesita ahora una solución diferente de lo que necesitaba hace 6,000 años. De nuevo, ni el problema ni la solución han cambiado. Lo único que cambia al pasar la página del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en la Biblia es la forma en que Dios describe este problema y esta solución. Ahora, no me malinterpreten. Por supuesto que ahora Cristo ha venido. El cumplimiento ha llegado, el nuevo pacto ha comenzado en la persona de Cristo, pero no estoy hablando de eso. Simplemente estoy diciendo que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ambos dan testimonio del mismo problema humano y de la misma solución divina. En el Antiguo Testamento, este problema fue descrito en toda clase de cuadros, historias, tipos y sombras, cosas externas que ilustraban claramente el gran alejamiento del hombre, de la vida, de la justicia, de la luz, del poder de Dios. Y Dios mostró a Israel su problema en el Antiguo Testamento, haciendo uso de cuadros, como por ejemplo la esclavitud externa, o la opresión de Faraón, o el cautiverio, o la inmundicia, la lepra, las plagas, las hambrunas, la muerte física, las abominaciones externas, las serpientes ardientes, los templos sucios, los ídolos inmundos, las enfermedades contagiosas, las derrotas militares, la carne incircuncisa, etc. Todas estas cosas, y muchas más, son cuadros de las ramas y los frutos del hombre adámico caído, el hombre que perdió la vida de Dios. Y en el Antiguo Testamento, la única solución, es decir, Jesucristo, se nos muestra también en innumerables cuadros, tipos, sombras, promesas y profecías. Vemos a Cristo, por ejemplo, presentado a nosotros como un árbol de vida en el principio, como una semilla de la mujer que va a herir la cabeza de la serpiente, o como una semilla prometida a Abraham, o como un cordero de Pascua dado a Israel, o como una luz en sus moradas en Egipto, o como un fuego sobre el tabernáculo que ellos tenían que seguir, o como un sumo sacerdote, o como maná que caía del cielo, o como agua que viene de una roca, o según las palabras de Pablo en 1 Corintios 10, todos ellos, los que habían salido de la tierra de Egipto, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de esa roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. La única solución, la única salvación. Entonces, el Antiguo Testamento, otra vez, pintó cuadros usando personas, lugares, figuras, símbolos, historias, sacrificios, ofrendas, fragancias, victorias, cosechas, todo eso. Y el Nuevo Testamento declara que el cumplimiento de estas cosas ha llegado en la persona y en el poder y espíritu de Cristo. Pero mi punto es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento cuentan la misma historia y predican el mismo evangelio. Ambos declaran el mismo problema y nos señalan al mismo Salvador. Ambos, a su manera, declaran que el hombre ha perdido la vida de Dios, la luz, la naturaleza, la justicia, la presencia de Dios, y se ha convertido en la casa de toda clase de espíritus inmundos. Y también ambos declaran que la única solución a este problema es experimentar a un hombre más fuerte que retome la casa, venza al enemigo y reine en una victoria perfecta. Repito, el Antiguo Testamento contenía cuadros, tipos, sombras, promesas, profecías, ilustraciones, símbolos, tanto del problema del hombre como de la solución de Dios. Y en el Nuevo Testamento leemos que Jesús trae el cumplimiento, la realidad, la sustancia viva de todas las imágenes o cuadros y promesas de la salvación de Dios. ¿Y por qué estoy hablando de todo eso? Bueno, porque es importante entender que Dios solo ha tenido una perspectiva, una comprensión del reino de Dios desde el principio. Primero, Dios nos dio cuadros externos, tipos, sombras, reyes y tierras, y gobiernos y guerras externas. Y luego cumplió todos estos cuadros y sombras externos con la venida de aquello o de aquel a lo que todos apuntaban, La sustancia llegó. La realidad llegó. El cumplimiento llegó. Como dice Cristo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué es el cumplimiento? ¿Cómo se entiende? Es el fin de la sombra y la llegada de la sustancia. Es la llegada de aquello de lo que se ha dado testimonio. Cumplir la ley y los profetas no es eliminar la ley y los profetas, sino confirmarlos al traer y establecer aquello de lo que hablaban. ¿Lo entiendes? Les pondré un ejemplo. Dios hablaba a menudo en el Antiguo Testamento acerca de la circuncisión. Y como la circuncisión externa era necesaria para tener una relación con Dios. Ahora, ¿cambió Dios de idea acerca de la circuncisión en el Nuevo Pacto? No. Dios cumplió su idea. Él trajo la cosa o la realidad de la cual la circuncisión era una figura. Pablo nos dice, también en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Aquí vemos el cumplimiento de la circuncisión externa. O en el Antiguo Testamento leemos mucho acerca de un templo y cómo la gloria y la presencia de Dios deben llenar el templo, un templo limpio, puro. Bueno, ¿cambió Dios de idea en el Nuevo Pacto cuando permitió que ese templo externo fuera destruido por los romanos? No, Dios no cambió de idea, sino que cumplió su idea y su propósito al introducir un templo interno del que testificaba todos los templos externos. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí está el cumplimiento del templo externo. Podríamos dar multitud de ejemplos de lo mismo, pero la razón por la que estoy tratando de explicar esto ahora es porque lo mismo es cierto con respecto al reino de Dios. Los cuadros del templo eran externos y la suciedad en el templo era física. Pero Cristo vino diciendo que el templo es interno y la suciedad está en el corazón. Los cuadros de la circuncisión eran externos y la carne que tenía que ser quitada era física. Pero Cristo vino diciendo que necesitamos una circuncisión interna y la carne era la naturaleza del corazón pecaminoso del hombre. Bueno, de la misma manera, los cuadros del reino eran externos y su rey era un hombre llamado David o uno de sus hijos. Pero cuando los fariseos le preguntaron a Cristo, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Cristo respondió, el reino de Dios no vendrá con observación, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios dentro de vosotros está. Lucas 17:21. Amigos, el reino de Dios es la venida de Cristo y su reino en el corazón del hombre. El corazón del hombre es lo que perdió la vida de Dios, lo que perdió la naturaleza, el gobierno de Dios. El corazón del hombre es la casa tomada por un hombre fuerte. El corazón del hombre es la tierra llena de carne incircuncisa. Es el corazón del hombre el que se resiste a su gobierno y ahora es gobernado por el pecado, el yo y Satanás. Y así el corazón del hombre es lo que debe orar cada día. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en mi tierra. Y permítanme hacer un rápido comentario sobre la traducción de Lucas 17:21 que acabo de leer. Primero, la palabra traducida observación aquí en el griego significa evidencia ocular. Evidencia ocular. En otras palabras, Cristo está diciendo que no se puede ver el reino con el ojo natural. Y donde dice el reino de Dios está dentro de vosotros, la Reina Valera y algunas otras traducciones en español, por alguna razón, dicen entre vosotros. Pero la palabra griega aquí no permite esta traducción. No es la palabra entre, es la palabra que simplemente significa dentro de o en el interior. De hecho, es la misma palabra que Cristo usó cuando dijo, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, en Mateo 23, versículo 26. Ahora, durante muchos siglos, el reino de Dios era algo que se presentaba con evidencia ocular. Quiero decir, tenía una forma física. Era algo que Dios había establecido en el ámbito natural, con hombres naturales, con guerras naturales, en una tierra natural. Alguien, por ejemplo, que vivía durante el reinado de David o de Salomón, podría haber dicho, en efecto, helo, aquí está el reino. O los filisteos, con gran temor, podrían haber dicho, helo, ahí está el reino de Jehová. En los días del profeta Samuel, Dios encontró a un hombre que ilustraba su comprensión de su propio reino en formas externas. Él llamó a David varón conforme a su corazón, porque gran parte de la vida y del reino de David demostraba la naturaleza del reino de Dios. Y podemos ver en la historia de David cómo el reino de Dios comenzó pequeño y creció, o cómo tuvo una larga batalla con la casa de Saúl, o cómo él hizo la guerra contra la carne incircuncisa, o cómo él hizo la paz en la tierra venciendo la enemistad. Saúl, por otro lado, nos da muchos cuadros del reino del yo o el reino de la carne y cómo ese reino pelea sus propias batallas y hace la guerra contra su propio Salvador. Pero estas cosas, mi punto es que estas cosas fueron vistas en ese tiempo con evidencia ocular. Todos estos cuadros y testimonios eran externos, naturales, físicos, temporales. Pero cuando Cristo vino, introdujo el cumplimiento de estos cuadros externos. El cumplimiento no es natural, sino espiritual. No es temporal, sino eterno. No es externo, sino interno. No se puede ver con los ojos externos, pero sí se ve. Y se experimenta muy claramente con los ojos y los sentidos internos. No combate con armas externas y carnales, no, sino con armas internas y espirituales, como dice Pablo en 2 de Corintios, destruyen fortalezas, derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Lo ves? Por eso dijo Jesús a Pilato, Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Una vez sí fue de aquí, del mundo, en el mundo, expresado por cosas y personas y batallas terrenales. Pero ahora, mi reino no es de este mundo. En lo que estoy tratando de comunicarles, en todo lo que estoy diciendo en este mensaje, es que este reino o gobierno interior, espiritual, poderoso, eterno, que es el cumplimiento de todas las sombras, vino del cielo en la persona de Jesucristo hace 2000 años. El tiempo se cumplió. El reino de Dios se acercó. Vino como el cumplimiento de todas las sombras, las promesas, la sustancia de todos los cuadros. Vino en la persona de un gran rey que establecería su trono en el corazón del hombre y pondría a todo enemigo bajo sus pies. Vino para echar fuera al hombre fuerte, para vencer a la carne incircuncisa en el hombre, para vencer al pecado y al yo y a las tinieblas y la muerte en el corazón, donde estaba el problema. Y sin embargo, a pesar de todas las señales y milagros que demostraron que había llegado, y a pesar de todas las profecías que se habían cumplido, la mayoría de los judíos no vieron el reino, porque sus corazones querían otra cosa. ¿Comprendes que en el momento de la venida de Cristo, todos los judíos estaban esperando ansiosamente la llegada del reino de Dios? Ellos no entendían, obviamente, la naturaleza, ni el lugar, ni el propósito del reino, pero sabían que Dios había prometido un reino y que les había dado el tiempo exacto de su llegada a través del profeta Daniel. Por eso todos los israelitas estaban esperando la venida del reino en ese momento. Todos en Israel le preguntaban a Juan el Bautista si él era el Mesías. Y por eso el rey Herodes preguntó a los magos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y luego mató a todos los niños nacidos en Belén. Por eso cuando Cristo le dijo a Natanael que le había visto bajo la higuera, Natanael respondió inmediatamente, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Por eso tanto los fariseos como los discípulos preguntaron a Jesús por la llegada del reino. Y también por eso cuando algunos judíos vieron los milagros de Jesús en una ocasión, ellos intentaron coronarlo como el nuevo rey de Israel. Y no sé hasta qué punto ustedes están familiarizados con el libro de Daniel, pero es uno de los pocos lugares en las escrituras, en los profetas, donde un ángel nos da la interpretación de las visiones que el profeta estaba experimentando. Y las interpretaciones de estas visiones, quizás más que en cualquier otro libro, describen la naturaleza y la llegada y el tiempo del reino de Dios. Hay muchas descripciones de reinos naturales, eventos, líderes, y fechas que son tan exactas que la mayoría de los eruditos liberales de hoy dicen que debe haber sido escrito después de los eventos que predice. Pero no, este libro fue escrito por Daniel durante el cautiverio babilónico, cientos de años antes de Cristo. Pero durante el imperio babilónico, Dios mostró a Daniel varias visiones que anunciaban la llegada del reino de Dios. En una visión, vio cuatro bestias que representaban cuatro reinos que tendrían soberanía sobre el mundo habitado. Un reino ya existía, los otros tres estaban por venir. La primera bestia era el reino de Babilonia, la segunda el reino medo-persa, la tercera el reino de Grecia bajo Alejandro Magno y la cuarta el reino de Roma. Y luego el rey de Babilonia tuvo un sueño de una estatua enorme hecha de cuatro materiales diferentes. Y estos cuatro materiales representaban los mismos cuatro reinos. Y a Daniel se le mostró que durante el cuarto reino, el imperio romano, el reino del Mesías iba a venir. Iba a venir como una pequeña piedra cortada del monte sin manos, es decir, no de esta creación, y que ese reino iba a crecer hasta convertirse en el monte de Dios. Y también el ángel le dijo a Daniel el tiempo exacto cuando el príncipe de este nuevo reino vendría. Le dijo que habría exactamente 490 años, o 77, es como lo dice, desde la orden del rey de reconstruir el templo en Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Y no quiero centrarme en estas profecías, pero quiero que entiendas algo importante que se aplica a nosotros hoy. En los días de Juan el Bautista, toda la casa de Israel estaba esperando algo llamado el reino de Dios. Tuvieron siglos de cuadros, promesas, profecías, sombras, y finalmente el reino llegó. Cristo comenzó su ministerio en Israel anunciando y también demostrando la presencia y el poder del reino de Dios. Él dijo, otra vez, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Él dijo en Mateo 17, llamando a sus 12 discípulos, les dijo, yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 12, 28, dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O en Lucas 9, dijo a uno, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. O en Lucas 10, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía, sanad a los enfermos y decidles, sea acercado a vosotros el reino de Dios. Amigos, hace 2000 años, con la venida de Cristo, el gobierno del cielo, el reino de Dios vino a la tierra en la persona de Cristo y el don de su Espíritu vencedor. La promesa de Dios llegó. El cumplimiento llegó. La sustancia, la realidad, el reino interior, espiritual y eterno de Dios se acercó al hombre y ofreció al hombre la libertad de un reino y un poder contrario. Ahora bien, nosotros sabemos por la historia que la gran mayoría de los judíos no vieron, no entendieron, no aceptaron la llegada de este reino. Y es fácil para nosotros hoy condenar su gran error. Pero mi pregunta para nosotros hoy es, ¿hasta qué punto realmente conocemos nosotros este reino?